TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de Cat People, también conocida como La Marca de la Pantera. Una peli que...
Un tema de pocho, es eso. Una cosa así.
Sí, sí, la verdad que sí. Es una peli que tal vez se sorprendan. ¿Por qué estamos hablando de esta película?
Porque se nos canta y este es nuestro podcast.
Sí, sí. En realidad hay una pseudo explicación que es que...
Fede se dignó a verla, básicamente.
Sí, la descubrí hace más o menos una semana y me encantó. Me pareció que es una de esas películas que parecen que existen fuera del tiempo y del espacio.
Hace literalmente una semana que está hablando de esto. La última vez que vine a grabar, lo primero que me dijo fue, ¿viste Cat People?
Sí. Todo emocionado, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, con ustedes dos, enseguida terminé de verla. No enseguida, pero... Digamos, la disfruté mucho, leí un
media hora después.
No, me puse a leer algunas cosas, algunas críticas de gente que admiro un montón que aprovecharon y escribieron sobre esta película. Y fui pensándola y se me ocurrió que estaría bueno dedicarle un podcast. Y si lo hacíamos, me imaginé que ustedes serían las personas indicadas. Uno, hablé con Nico y vos sí la habías visto.
Sí, la había visto varias veces en el correr del tiempo. Es una película que me gusta mucho, pero me sorprendió que te gustara tanto a vos. No pensé que te iba tipo a llegar tanto.
Me encantó, la verdad que me encantó. Pero sí, incluso cuando vos me dijiste que la habías visto varias veces, siento que alguna vez me la recomendaste. Tengo esa sensación. Por otro lado... Belu no la había visto nunca.
No, la tenía eternamente en mi watchlist. Viste, son de esas películas que cuando, no sé, vas sabiendo más de películas de terror, está ahí porque es importante, porque sí. Es icónica de y representa ciertas cosas de las que vamos a hablar en el podcast. Y la tenía ahí clavada en mi lista, en mi watchlist de Letterboxd, y este fue el momento indicado para verla.
Sí, de una. Pero bueno, lo que quería decir es que una de las primeras... Sí, una de las cosas que enseguida se me fue la cabeza para acá que pensé... Es que me imaginé que a vos te iba a encantar también. Uh-huh. ¿Y te encantó?
Sí, me encantó.
Bien. Pasa bien. Que además de ser una película clásica hermosa, es puro género y es indicada para Belu.
Sí, tal cual.
Quería agregar que esta película, bueno, finalmente la vi porque... Y esto no nos están pagando, aunque si quieren podrían hacerlo. Resulta que HBO Max es el servicio de streaming que más clásicos tiene. Si en medio del último estreno les gusta meter o tienen ganas de aprender... más de la historia del cine y meter clásicos en HBO. Creo que el único servicio de streaming que tiene una oferta más o menos buena en ese sentido es HBO Max. Si ya la tienen, es muy probable que esto no le estén dando pelota, pero está gran parte de la filmografía de Hitchcock. Y bueno, joyitas sueltas como Cat People de Jacques Tourneur.
Muy buena esa pronunciación.
Que se escribe...
Lo estuve estudiando toda la semana.
Jacques Tourneur. Nada, un director que tiene varias películas importantes de la época. Otra, por ejemplo, South of the Past, uno de los noir mejor recordados.
Un tipo muy multifacético que ha hecho un montón de cosas dentro de géneros muy diferentes. Entre ellas, digamos, está esta película que... Si la escucharon hablar del éter en algún momento, es como, entre comillas, importante porque es donde registran que aparece como el primer jumpscare, ¿no?
Eso es lo
como
más
la primera vez que se usa el recurso que después nosotros se va a codificar como jumpscare. Pero además también hizo también otra peli también icónica que es I Walk with a Zombie, que también inaugura o es uno de los precursores de lo que va a ser el género de los zombies, digamos.
Sí. Un zombie totalmente diferente al que conocemos, porque son los zombies tibetanos, pero también está buenísimo.
No, haitiano.
¿Haitianos eran?
Sí, todo lo que tiene que ver con el vudú.
Sí. Bueno, de esto hablamos justo con ustedes dos cuando hablamos de Night of the Living Dead, justamente, que el zombie, hasta The Night of the Living Dead, el zombie era lo que presenta Tourneur en esta película, que se llama I Walk With a Zombie, una peli que yo todavía no vivo, cínico, que aparte recomendás un montón, ¿no?
Sí, igual me gusta, mi favorita es Cat People, pero sí, me gusta mucho. No vi tanto de Tourneur, pero las tres que vi me encantaron.
Esa es la película que hacen con el productor Val Lewton, justo después del éxito de Cat People, que cuenta con una historia interesante y muy representativa de cómo era el trabajo de estudio de la época. Uh-huh. Val Lewton es un productor bastante importante de lo que fue la RKO, que es la productora que ya no existe más, pero que nos dio películas como El Ciudadano, tal vez su película más importante, junto con King Kong, supongo. En esta época más o menos se creó lo que es la película clase B. ¿A qué se refería la idea de una película de clase B era una película que salía mucho más barata porque reciclaba, era un guión que estaba como sí. escrito para reciclar sets, decorados de una película un poco más cara. Y era una manera de
amortiguar la, digamos, la primera puesta de plata, sí. claro. básicamente con eso. Entonces haces dos por uno. Lo haces cual... una muy grande, digamos, aquella que es como tiene un perfil más A, valga la redundancia, digamos, con actores más conocidos y demás. Y después la película clase B, reciclas. No tiene que ver con la calidad.
No, no.
Sí, tampoco es sinónimo de cine independiente, que muchas veces termina pasando eso, como que también en el éter o en la memoria colectiva uno asocia cine de clase B con el cine independiente, no tiene nada que ver, sino que también forma parte de cómo funcionaba la industria.
Industria en ese momento. ¿Y qué pasó? Val Lewton venía trabajando en el ambiente y le dan una unidad, lo que era una unidad. Para empezar a hacer películas de terror, lo que sería la pequeña fábrica de películas de terror de Recago, en gran parte por el éxito que estaba teniendo Universal con sus monstruos y qué sé yo.
Sí.
Así que bueno, Val Lewton, con su flamante unidad dentro de lo que era los estudios de Recago, llama a Jack Storner, que creo que tenían... ¿Se habían conocido en alguna otra producción? Eso la verdad que no lo recuerdo. Bueno, como dijiste, otra cosa interesante es que Jack Torner es uno de esos directores de la época que sí, que eran empleados, uh-huh. ¿no? Eran poco más que un empleado, pero que una vez que se analiza su carrera, bueno, empezás a ver un poco sus obsesiones y esa clase de cosas.
Sí, sí, su marca autoral.
Su marca autoral. Pero bueno, en este caso es interesante la génesis. Se dice, creo que leí que es una cosa que no está confirmada y que encima hay distintas personas contaron distintas versiones de esta historia, que uno de los productores más importantes, uno de los ejecutivos más importantes de RKO, le tira a Val Lewton en una fiesta o algo así. O sea, Cat People nace de que un productor le tiró a Val Lewton en una película con que tenga
cada
este
vez
título.
Que dice le tiró a Val Lewton en una fiesta, yo tengo miedo de lo que va a decir.
No, bueno, pero
igual sí.
La joda es esa, que dice hace una película que se llama Cat People.
Bueno.
Así. ¿Y sobre qué? Pudiera. No importa.
Ojalá, quien pudiera, ¿no? Tipo, sí. Y que haya recursos y vas y haces una sí. película, ¿no?
Sí, creo que fue una cosa, me parece que se estaba hablando de que querían que alejarse de lo que hacía Universal, que eran, o sea, las películas de Universal eran sobre todo monstruos claro. ficticios. Sí. Ellos querían hacer algo que se sienta más real. Entonces uh-huh. de ahí sale la idea.
Era el terror de clase alta de la época.
Claro, algo por el estilo.
Hacían The Witch.
Claro, el ¿cómo se llama? El terror. Son los albores del terror. Ay, no me sale la palabra, elevado.
Elevado eso.
Elevated horror. Pero bueno, Val, digámosle, porque decir Lewton me cuesta un poco, se va con su equipo, que ya tenía un guionista, que no recuerdo el nombre.
Yo lo tengo acá anotado, se llama DeWitt Bodine. Okay. Ese es el nombre de un Oompa Loompa, no sé qué. Sí.
No sabemos si hizo alguna otra cosa importante, ni nada por el estilo, pero bueno, cuenta la leyenda de que sí, el guión le tocaba a él, pero es un... El tratamiento, lo que termina siendo el guión de esta película, se escribió entre todos. Lo escribieron uh-huh. entre todos, entre Jax, entre Val y entre...
DeWitt Bodine.
DeWitt Bodine. Que bueno, ya habiendo hecho el repaso histórico, hablemos un poco de qué nos pareció. Para mí, de entrada, lo que yo... Yo no sabía qué esperar, más que el nombre, que era una película de terror famosa. Bueno, las cosas un poco más generales. No tenía idea con qué me iba a encontrar y con el correr de los minutos me empecé a dar cuenta de esto que les decía, que es lo que más me quedó, que parece una película, para mí, parece una película. Es una película del 42, que si vos me decías que es una película de blanco y negro de bajo presupuesto del 66, tipo de la época de la Hammer, ¿no? Sí. No tiene esa onda, pero bueno, algo así, por eso te creía, me podías engañar tranquilamente, pues parece una película venida del futuro. Del futuro del sí, no, sí, no sí, más sí, de sí. los 60, ¿viste? Pero bueno,
el
son
25. El futuro del pasado.
Claro, el futuro del pasado. Pero bueno, son 25 años en el futuro. Yo no vi todavía nada de esa época que se sienta como se siente esta película. No sé qué piensan al respecto.
Sí, a mí lo que me resulta súper atractivo de la película es que si te la pones a pensar, es como una idea bastante simple, uh-huh. pero la manera en la que está ejecutada creo que es el atractivo de lo que tiene la película. Es muy inteligente en los temas que va tocando, todo el tema de lo que es la sexualidad y la mujer en la película, y con una elegancia de cómo está filmado y contado que te sumerge en lo que es la película.
También hay una utilización muy inteligente del sonido en el fuera de campo, sí. ¿no? Acompañado con esto, los rugidos de la pantera y todo lo demás que hace que se puedan construir estos ambientes que obviamente estamos hablando de una película del 42, no te vas a morir de miedo si la ves ahora, pero que como mínimo son inmersivos.
Sí, sí, sí.
Y las podés ver metido dentro de la película.
Toda, ¿sí?, la secuencia de cuando la siguen a esta compañera de trabajo del protagonista. El repiqueteo, el sonido de no escuchar nada, de empezar escuchando el repiqueteo de los zapatos que la siguen y de repente nada. Uh-huh. Y vos, eso ya es la transformación del personaje en pantera y es como, te asusta, estás con la tensión y te corta con esa llegada del autobús que saltás de la silla.
Sí, uh-huh, es cierto. Bueno, me parece que tiene mucha ganas de hablar del primer jumpscare de la historia, así que por ahí podemos hablar de eso. Dos de las secuencias más recordadas son esa, la en la que la mujer, que de nuevo parece una mujer del futuro, no sé si vos lo viste con esos ojos, Belu, pero...
¿Me estás diciendo que no soy lo suficientemente feminista?
No sé, depende, ¿no te diste cuenta?
Sí, pero después quiero hablar un poco de eso, pero sí.
Pero bueno, nada, este tercer vértice del triángulo amoroso es un personaje muy interesante que también yo lo sentí como bastante adelantado a la época. Y bueno, está volviendo a su casa por el costado del zoológico. Creo que ahí es donde yo me di cuenta, bueno, esto que estamos viendo es, como decía, una película del futuro, porque se sostiene mucho, hay como una repetición, parece que ese pasillo, esa especie de pasillo al costado del zoológico es eterno.
Creo que es más la sensación que te genera de que es eterno que lo que dura la escena en sí.
Sí, me parece que es súper prodigioso, pero bueno, ¿qué sucede? En el momento en el que pensamos que es inevitable que... la escena termine con que una pantera se le va a arrancar la cara a esta mujer, por más que sepamos que estamos en una película de los 40 y son cosas que nunca más veríamos, pasa algo muy raro que es 100% el lenguaje del cine, que es que entra un autobús por derecha de cuadro y hace ruido solo que recién cuando entra el cuadro, lo cual hace que...
Claro, lo que pasa es que se funde, ella lo que viene escuchando son los gruñidos de la pantera y el sonido va para arriba y se mezcla con la entrada del autobús, con el sonido de la entrada del autobús. Es tipo, es un prodigio de sonido más allá de...
Ese es el rugido que te asusta, ese, no lo anterior.
Exactamente.
Esa es una locura. Y bueno, sí, es el primer jumpscare. Pero lo gracioso es que es el primer, no sé cómo se lo considera en el mundo del terror, la verdad, pero me parece que es el primer jumpscare falso también, porque todas las películas de terror tienen un momento en donde alguien está siendo acechado y de repente, la mayoría de las veces, termina siendo que un gato.
Claro.
Lo cual me parece muy gracioso y es como una especie de azar del destino, ¿no? Que la película Cat People, el primer jumpscare de la historia, es una película sobre gatos, sobre el miedo a los felinos asesinos, que son las panteras, leopardos y cosas así. Y después, con el correr del tiempo, en la historia del cine de terror, se siguen haciendo hasta películas que salieron la semana pasada. Sigue pasando eso de que una persona se asusta con un gato, justamente.
No, y el hecho es eso, de que uno muchas veces dice jumpscare de manera despectiva, ¿no? Porque es como un recurso fácil que es para sobresaltarte, pero en realidad no está pasando nada en la película que amerite eso.
Me pego con la persona que dice eso, me boxeo.
Pero muchas veces...
Sí. Es un recurso como muy bastardeado.
Sí.
Pero
cuando está bien utilizado, claro, tenés cosas como esto.
Como todo recurso,
yo hablo siempre
bien
con mis alumnos de guión y les digo, tipo, el jumpscare es un recurso muy potente porque lo que te hace es sentir algo muy fuerte de una manera muy sencilla, ¿entendés? Tipo, poder hacerlo eso de una manera efectiva es básicamente jugar con las emociones del espectador para que le pase algo emocionalmente de una manera muy poderosa en muy poco tiempo, ¿entendés? No hay muchos recursos que puedan hacer eso.
Es acción y reacción.
Sí, absoluta, tal cual.
Sí, puede asociarse con los golpes bajos y cosas así, como que es algo de lo que fácilmente se puede abusar y como cualquier recurso puede estar bien implementado o no, pero no es algo que...
Es malo o bueno, simplemente es un recurso, pero es un recurso potente, no hay que subestimarlo.
Sí. Y bueno, este aparentemente fue el primero de la historia, tanto que durante muchos años se le decía el Luton Bus. Cuando había un susto así, se le decía el Luton Bus porque, bueno... Bueno, esto también debería servir de evidencia de que en ese momento las películas eran de los productores,
sí,
no de los
directores. El director no importaba.
Claro, tal cual. Pero bueno, esa es una, como había dicho antes, esa es una de esas escenas que quedaron en la historia, no solo por el jumpscare, sino por todo lo que viene antes. Pero bueno, tal vez la otra que es muy, muy importante es la de la
pileta. De la piscina, sí.
Uh-huh. Esa es una locura. Y
aparte, la fotografía, el uso de... de las sombras y cómo ves tipo el movimiento del agua en el techo, en las paredes, te sumerge justamente.
Yo estoy súper de acuerdo con algo que dijiste vos, que es que esta película es de esas pelis que se sienten esenciales por lo sencillo del argumento, pero lo bien que está el cómo en todos sus sentidos. Por cómo lo veo yo, muchas de esta clase de películas funcionan porque de repente usan de manera magistral ciertas cosas que tal vez pensamos todos. Eso, ¿cómo pueden proyectarse el reflejo del agua de una pileta en los techos o en las paredes? Es algo que todos nos vimos hipnotizados por algo así alguna vez. Me parece que también la idea de estar flotando en el medio de una pileta
acechado por algo,
claro, que no sabes qué es y estás sola ahí.
Sí, con miedo de acercarse a los bordes, pero sabiendo que no podés estar flotando eternamente. Sí.
Como los Sims.
Y por más que no haya una pantera que te deseche.
Claro, tal cual. Y otra cosa que me copa de este momento, que es culpa de ustedes por lo del jumpscare, creo que empezamos hablando de algo medio, o sea, cosas muy específicas, pues podemos hablar un poco más general de qué se trata la peli y qué sé yo. Hay un tercer momento similar que me parece que funciona un poco menos, que es cuando están en la especie de estudio de arquitectura. En ese momento sí vemos la pantera. Vemos unos planos medio complicados. Ahí hay un par de planos en donde ves la pantera, pero que cortan justo cuando la pantera empieza a mirar para otro lado. Como que todo el mundo sabe que filmar con niños y animales es lo peor que hay, es súper difícil. Y en particular, felinos.
Sí, animales salvajes.
En particular en los 40.
Sí.
Y cuenta la historia de que uno de los productores, uno de esos ejecutivos de RKO, hizo fuerza para que echen a Jacques Tourneur, porque empezó a ver, al cabo de varios días de filmación, vio los dailies, esos, lo que se filmó en el día, digamos, y no le gustó para nada. Val Lewton después lo puentea, este ejecutivo va con el capo de RKO, le muestra a él lo que habían filmado en el día, a él sí le gusta, estoy diciendo a él porque no me acuerdo todos los nombres, disculpen, pero este es uno de esos chabones, el capo del RKO obviamente es un nombre y apellido importante también en la historia de la industria. Y bueno, nada, él lo convence y Jacques Tourneur y Val Lewton terminan filmando esta película que después, 80 años después, estamos hablando acá en mi casa sobre ella. Pero este tipo, como parece que su orgullo quedó un poco herido y terminó, siguió, quiero decir, hinchando las pelotas. Una de las cosas que no le gustaba es justamente que la pantera no se vea.
Claro.
Sí.
Y es como, y bueno, capo.
Sí, evidentemente. Viste que son...
Hay algo que no estás entendiendo bien.
Es una de esas historias para mí que representan mucho lo desconectado que puede estar un productor de lo que está funcionando dentro de una película. Porque en esta escena del estudio de arquitectura, la pantera aparece por insistencia de esta persona.
Ah, mira.
Eso explica de por qué no funciona tanto por ahí.
Para mí, de hecho, tanto director como productor, en entrevistas que le hicieron a través de las décadas, en realidad el director, porque el productor muere muy joven, hace un montón de películas a través de los 40 y después muere joven. El director en distintas entrevistas dijo que la idea de ellos era no mostrar a la pantera nunca, hasta el final, que está muerta. Y la realidad es que vos escuchás eso y decís, esta película excelente hubiese sido perfecta si no se hubiese visto. Y nada, me sorprendió escuchar esta historia porque mientras la veía incluso decía, esto está de más.
Está raro.
Está raro. Con las sombras en la...
Sobre todo un poco porque lo que termina siendo es como matar la ambigüedad, ¿no? Porque básicamente lo que vemos durante toda la película es esta construcción de la ambigüedad en donde, bueno, vos como espectador no sabes si efectivamente, bueno, ella se transforma en una pantera o... se transforma en una pantera metafóricamente,
claro.
Y simplemente termina celosa matando a alguien, ¿no? Y en general, durante toda la película se mantiene como esa ambigüedad y es parte de lo que ellos quieren construir. Se nota claramente que hay una necesidad autoral de construir esa ambigüedad que un poco está medio matada en esa escena, ¿no? Cuando finalmente, bueno, vemos una pantera que lo que hace es como, bueno, si todo lo que venimos viendo es real... está la pantera ahí, bueno, el código dice que efectivamente ella se convirtió en una pantera y bueno, chau la fantasía, chau el fantasma.
Es uno de esos ejemplos de esa regla de, si podés, no mostres nunca al monstruo y generás mucho más terror no viéndolo, no sabiendo qué es lo que hay, que viéndolo.
Bueno, creo que se ha usado de punto de comparación con Tiburón, Cat People, porque hace prácticamente lo mismo y también...
Bueno, Alien también.
O sea. Alien, hay un montón de cosas, de películas que funcionan mejor cuanto menos ves a los monstruos. O lo que sea. Pero sí, igual con respecto a lo que decías vos, Belu, me parece que no es tanto... me parece que es un poco más estilístico el problema. Porque al fin y al cabo, para mí el final es una de las mejores cosas que hay cuando ven la pantera ahí muerta con el pedazo de bastón clavado No hay ninguna duda de que se transformaba en pantera. Pero no sé, termina siendo más elegante. Para mí es una película con mucha clase, muy elegante en cómo cuenta las cosas, pero ahí es como que se va un poco. Y es muy curioso esto, cuando uno ya tiene el ojo como...
Entrenado
y decís, esto es un poco raro. Y después leí literalmente que es algo que insistió un tipo que evidentemente no estaba para nada conectado con lo que estaban queriendo hacer en esta película. Me pareció interesante.
También otra cosa que rompe, y lo podemos utilizar también como para hablar un poco del lugar de la feminidad de lo que se habla en la película. Hay una escena que también es como incómoda, que es cuando están celebrando el casamiento y se acerca esta mujer que básicamente está vestida de gato. Y es inquietante y no entendés lo que pasa y habla otro idioma y qué sé yo. Sentís como que hay como una transformación en la imagen y al mismo tiempo como cierta... Esto que decía, esta incomodidad. Y después cuando ya me mostrás la pantera es como que un poco rompe, te saca de ese aura que tiene la película.
Pero bueno, como habíamos dicho, esta película es temáticamente muy audaz para la época. Recordemos que este era la era de oro del código Hays, de alguna manera.
La era del terror, más bien.
Sí. Que bueno, nada, entre tantas cosas, de lo que no se podía hablar era de sexo. No se podía ver ni tocar temas relacionados a la sexualidad. Y esta es una película que trata sobre eso, básicamente.
Eso, sí, literalmente es eso.
Sí, lo maneja todo, digamos, a través de imágenes y sonido que no tienen que ver con lo explícito, con el reino de lo explícito, pero sí habla sobre la sexualidad y cómo se relaciona. Hay algo interesante que tiene que ver con lo que trae el viejo mundo, ¿no? Porque esto es también algo que viene del director y demás, que el director de Storner era el padre, era francés, y él vino para acá y tiene, digamos, como esa conexión y ese mal que viene del viejo mundo y que tiene que ver con lo femenino, ¿no? Con las brujas. En este caso son como mujeres gato. Básicamente lo que hacen es, bueno, es la represión, es lo que tiene adentro. Y a mí lo que me pareció moderno en su momento, vos cuando me dijiste esto de que a vos te parecía como una película de otra época, a mí lo que me trajo es que parece casi como una proto película de posesión. Digamos, esta mujer, como en general en las películas de posesión, lo que pasa es que las mujeres son como el puente, ¿no? Digamos, se abren y les permite pasar algo sobrenatural que tiene que ver con el reino de lo místico y que siempre está enfrentado a lo científico, y en este caso lo científico está representado literalmente por un psicólogo que le dice, mirá, lo que te pasa es que vos, que vos tenés algo reprimido con el padre y qué sé yo, y por otro lado, ella cree en la respuesta mística y de fantasía que tiene como adentro, ¿no? Y eso son temáticas que son tipo claramente de las películas de posesión, que la mujer lentamente se va degradando hasta que, bueno, se termina convirtiendo en este portal para el mal, ¿no? Tipo, si viene el exorcista,
no sé si es una degradación, sino una cuestión de...
Liberación.
Es liberación, el no permitirte liberarte, claro. ¿Entendés? Uh-huh. No poder responder a para los deseos más naturales.
Sí, y hay algo en eso me parece interesante, que lo que la diferencia de las películas de posesión es que las películas de posesión usan la figura femenina para terminar de hablar de algo masculino, ¿no? Porque al fin y al cabo, el exorcista es la historia del padre Carras, ¿no? En este caso, es la historia de ella. Tiene que ver con menos con la degradación y más con la liberación, como decíamos.
Por eso me parece tan explícito el tema sexual. Es un miedo a coger que está teniendo ella. El miedo a consumar su relación con este tipo.
Y a mí lo que me sorprende también es que muchas veces, y lo hemos hablado cuando hacíamos la actividad de la hora de los clásicos, hablamos mucho del código Hays, de cómo se encargaban los directores, los guionistas, de disfrazar las cosas para hablar por debajo. Y acá me parece que la película, si bien hay mucho simbolismo, pero está hablando abiertamente de lo sexual.
Eso es lo que a mí me pareció raro, ¿eh?
Son medio tarados. Lo que pasa un poco es eso.
Sí, en una de esas, o alguien, a la persona que le tocó del código Hays, viste, no sé, los... que tenían que decidir si pasaba o no pasaba, le tocó verla y pensó, esta película es una cagada, a nadie le va a gustar, no importa, o le gustó y dijo, bueno, que pase, pero justo cuando tiré el tema a la mesa, vos empezaste, Belu, diciendo eso, como que está oculto, y acá me parece que casi no. Es falta que el chabón le diga, bueno, ¿cuándo te vas a animar a que cojamos? Creo, no te vas a transformar una pantera cuando cojamos. ¿Entendés?
Creo que la película oculta más la pantera que la temática, o sea.
Sí, tal cual.
Y creo que responde también a esto que hablábamos del viejo mundo, ¿no? O sea, ser un director de raíces francesas también. Sí, el cine europeo siempre fue como mucho de abocarse a...
Sí, a imágenes más explícitas,
sí,
digamos.
Sí, me parece que eso es una de las cosas que más me sorprendieron a mí mientras la veía y mientras se iba explicitando esto, que aparte es muy económica la película y de ahí su elegancia. Porque estos miedos de ella se van contando a través de... Hay como algunas elipsis que me parecieron muy elegantes. Cuando se están conociendo, de repente los vemos en un momento hablando en la casa de ella. Y mientras están hablando te das cuenta de que, ah, mira, pasó un tiempo porque ya están hablando de casarse. Y después cuando ya están casados nos empiezan a explicitar cuáles son sus miedos porque el hombre le dice en algún momento...
Barca ese.
Sí, sí, sí.
Esto que estaba diciéndole es de que por poco y dice...
Incluso lo dice en momentos previos, antes de que se casen, cuando dice, cuando le dice que tipo está enamorado de ella, pero le parece extraño porque nunca se besaron.
Sí. Sí, sí, por eso te lo van tirando como de a poquito.
Sí, igual nunca es... O sea, dentro de la película nunca es un código para otra cosa. Vos lo entendés si no. Es un subtexto, sí, pero no es un no es que están hablando de otra cosa. Y, o sea, sí, no sí, sé si se entiende lo que quiero decir. Tipo, el chabón realmente cree que ella tiene miedo de convertirse en un gato, digamos. No es que ellos como personajes están hablando de eso en código.
No,
nosotros
claro,
lo entendemos.
Claro. Eso me hace pensar en otra cosa que veníamos hablando el año pasado. No sé si se acuerdan de que dio la casualidad de que nos encontramos hablando varias veces del giallo. Estuvimos hablando mucho de que un componente importante del giallo es la mujer a la que no se le cree. Uh-huh. Esta es una historia que va por ese lado también. Por eso me pareció que parecía que era una película de esa época. Porque incluso termina siendo muy importante esto de no creerle, de que haya un psicólogo que literalmente le dice...
Sí, tu problema es tu papá.
Sí. No, y el psicólogo lo que básicamente quería también era ponerla.
Sí, sí, sí.
También, sí, sí, sí. Pero bueno, nada, es la cosa. Igual, como pasa en estas historias, es un poco lo lógico lo que piensa el psicólogo. Es mucho más probable que estés loca que te estés transformando en una pantera, sí, obviamente. Pero funciona temáticamente a esto que, sí, sucede con las mujeres, que muchas veces no se les cree en esa clase de cosas. Y eso me conecta con el final, uh-huh, que me parece excelente cuando finalmente... Lástima que, bueno, antes la vimos en sombra, pero lo vimos a la pantera. El primer momento en donde la vemos bien, clara como el agua, que sí se transforma en una pantera, está muerta. Uh-huh. Ahí, justo en el zoológico al que estuvo yendo una y otra vez. Y el último diálogo de la película es, nos estuvo diciendo la verdad todo este tiempo, o algo así. Eso me pareció, wow, inventó el feminismo. Bueno, no sé, a mí me funcionó de esa forma. Porque son temas que estamos, más que nada, porque uno lo tiene muy presente, porque son temas que estamos analizando un montón últimamente. ¿Sí? Uh-huh. Pero sí, fantástico.
La película también tiene una secuela que creo que acá ninguno la vio, que se llama The Curse of the Cat People.
Sí, que es sobre la hija de los dos que quedan juntos.
No entiendo cómo es la conexión, para por qué.
Sí, sí, se transforma en una pantera también y ve el fantasma de Simón Simón. Que nada, no dijimos eso, pero nos causó mucha gracia que la protagonista, la actriz que interpreta
Irene,
es una actriz francesa cuyo nombre artístico, en realidad suponemos que su nombre artístico se llama Simón Simón.
Que encima, recordando a otra película muy sexual, nos recuerda a Rochelle Rochelle.
Rochelle de Seinfeld. Sí, sí, es el típico nombre falso de peli, de actriz erótica, sí, europea, ¿viste? Pero bueno, nada, se llama Simón Simón. Y después en la secuela, el argumento, película que no vi, pero leí que el argumento es que la hija de estos dos que quedan juntos tiene el mismo problema. Y aparte ve al fantasma de Simón Simón.
Son esas secuelas que dice, agarraron todo con pinzas y dicen, bueno, no importa, estamos contando esto igual.
Sí,
sí, y además tiene una remake de los 80s, dirigida por Paul Schrader, que es un director que me gusta mucho, pero no la favorece para nada esta
yo
remake.
Yo no la vi, pero me parece una película rarísima para que haga una remake Paul Schrader, ¿entendés? Son sí, como cosas que si vos me decís que las inventaste así, que se te ocurrió así mezclar esos dos nombres, y dices, ¿qué? Yo te digo, ¿qué?
Esto es imposible.
Yo, claro, estamos todos locos.
Sí, sí, sí. Lo que tiene es que es una película que se siente, es muy ochentosa, pero en el mal aspecto de los ochentas. Claro. Eso es lo que tiene. Y lo mejor que tiene es el tema de David Bowie, que se llama Cat People, que creo que está más inmortalizado por Inglourious Basterds, que suena en ese momento, en ese montaje donde Georgiana se está preparando para matar a todos los nazis.
Sí, es cierto.
Es el tema con el que inicia la película, y es lo más recordado. Lo que sí tiene de interesante esta remake es que cambia ciertos aspectos, ¿no?, de lo que es la mitología de las Cat People, y está trabajado lo sexual, pero a través del incesto. Entonces, como que desde ese lado es como que plantea ciertas cuestiones interesantes, pero en sí la película no termina de ser buena.
No te voy a hacer más preguntas para no hacerla más larga, pero me dejó intrigado.
Vayan a verla entonces.
Claro. Pero sí, tal vez para cerrar, ya que hablaste de las secuelas y de la remake, bueno, esto debería evidenciar que fue un éxito la película. Incluso esta película se estrena un año después del Ciudadano, si no me equivoco, y le fue mejor.
Maravilloso.
Sí, la levantó.
Bien, la aplaudimos.
Levantó muchísimo más dinero, vendió muchas más entradas, digamos, que el Ciudadano mismo, lo cual, sí, muy lindo. Un aplauso para Cat People, una película...
Y para Turner, lo recordamos, y no tanto a Val Newton.
Exactamente, sí. Así que bueno, sí, estaba por decir recién esto, que me gustó mucho descubrir esta película. Hay que ver más clásicos, gente, porque...
Descubrís cosas hermosas que te sorprenden y que se sienten como mucho más modernas que muchas de las cosas que vemos en la actualidad.
Esponsoríanos HBO Max.
Sí, HBO Max, hay muchos movies, hay algunos servicios de streaming dando vueltas por ahí, y si no, Torrents, está...
Budol Streaming.
La historia del cine está tipo ahí a un clic de distancia, y la verdad que a veces uno pierde tiempo con la última pelotudez de el otro servicio de streaming que representa lo opuesto, que es Netflix, ¿viste? Y me parece que hay que ver mucho más clásicos. Más allá de eso que estabas diciendo vos, Nico, es más nutritivo de alguna manera.
Sí.
Así que por el momento, sin más que decir, esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
La adaptación musical da más miedo. Le dedicaron una conversación. Es el programa 383.